Ok, estamos empezando Romanos capítulo 2, pero saben, algo cambia en Romanos capítulo 2 y quisiera llamarles la atención a esto, porque es algo que nos ayuda a entender lo que está pasando en el desarrollo de la enseñanza de este libro. Porque vea lo que dice, empezando en 1:7, lo que tenemos en el capítulo 1 y el capítulo 2 es un cambio de pronombre. ¿Qué de pronombre? Entonces fíjense lo que dice. En el versículo 7 del capítulo 1, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo empieza su carta, por supuesto, hablando a vosotros, hablando a los de Roma, hablando a los santos de la iglesia en Roma en aquel tiempo. Pero luego llegamos al versículo 18, algo que vimos hace 8 días, y él cambia el pronombre. Entonces ya no está hablando a vosotros, sino que a ellos, acerca de ellos. Que vea lo que dice en 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces él empieza a hablar acerca de ellos, acerca de estos hombres que detienen con su injusticia la verdad y la justicia de Dios. Pero llegamos al capítulo 2 y vea lo que pasa. 2:1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, otro cambio de pronombre, y ahora estamos hablando a ti. El pronombre que él usa es tú. Entonces, nos muestra un cambio, que está bien hablando a vosotros, digamos los santos, pero sabe nuestro tiempo en esta tierra no tiene que ver con nosotros. Estamos aquí en esta tierra para ayudar a los demás, ellos. Y ellos están en un lío tremendo, en un problema tremendo delante de su Creador por todo lo que han hecho y por todo lo que son en eso de la injusticia, son injustos, todo lo que vimos hace 8 días. Pero luego llegamos hoy al capítulo 2, y el capítulo 2 el cambio de pronombre otra vez, y ahora está hablando a ti, al individuo. Y esto es algo como que vamos a pasar un tiempo hablando acerca de eso, porque en eso vemos el patrón bíblico de hablar uno a uno. Si usted dice, ¿cómo es que yo puedo testificar a alguien uno a uno? ¿Cómo es que yo puedo testificar al individuo? ¿Sabe? Aquí lo vemos. Aquí vemos todo el patrón en el capítulo 2 de Romanos. Entonces, vea lo que él dice. Voy a leer los versículos del 1 al 5. Okay, vamos a estudiar solo los primeros 4 versículos, pero quiero llegar al 5 para mostrarles cuál es el blanco, cuál es la meta. Si usted está testificando a alguien, un amigo, compañero de trabajo, de estudios, ¿qué es lo que usted está buscando? Es que a veces tenemos la idea por la formación ahí en años de una iglesia, y digamos que lo que queremos es orar con esa persona. Estaba hablando con Will de esto esta semana, y es que a veces tenemos la tendencia de que no, cerramos todo el asunto, usted ora conmigo y yo oro y luego usted hace esa oración y ya salvo. Pero esa no es la meta bíblica. Y vea lo que dice en versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 4, él dice que la benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando estamos guiando a alguien a Cristo, el blanco es el arrepentimiento. La meta es el arrepentimiento. Porque si no se arrepiente, vea lo que dice en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese es el problema. Si alguien no se arrepiente, no puede conseguir la salvación, porque Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Lo que estamos buscando es arrepentimiento. ¿Por qué es que vemos tantos, entre comillas, nuevos cristianos que siguen en los mismos pecados, que no tienen ni una gota de arrepentimiento, ni una gota de tristeza o contrición acerca de lo que han hecho en la vida pasada. No, es que llegan a los pies de Cristo Jesús, nada cambia. Ellos dicen, ya soy cristiano, pero nada en su vida cambia. Es que no se arrepintió. Y si no se arrepintió, no han llegado a la meta. Todavía no tienen a Cristo como Salvador, porque no lo tienen como Señor. Cuando estamos hablando con alguien acerca de la salvación, recuerden, lo que estamos buscando es arrepentimiento. No tanto una oración, no tanto unas palabras mágicas. No, es arrepentimiento, es un quebrantamiento del corazón, una tristeza profunda y aguda por lo que ha hecho delante de su Creador. ¿Cómo es que podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos guiar al pecador a arrepentimiento para salvación? ¿Cómo lo hacemos? Vea lo que Pablo hizo en los versículos del 1 al 4. La manera de demostrarle al hombre que ya no tiene excusa. ¿Okay? Primero es esto. El hombre no tiene excusa porque se condena a sí mismo. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable. ¿Por qué? Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, en el versículo 17... Si usted se fija ahí en su Biblia, en el versículo 17 vamos a llegar a hablar acerca de los judíos, específicamente acerca de los judíos. Pero los primeros 16 versículos es quien quiera que seas tú que juzgas a otro y haces lo mismo. Entonces, no, esto no se trata simplemente de los religiosos, de los judíos, no, eso se trata de todos los hombres, incluyendo a usted y a mí también. Porque no es cierto que usted juzga a otro y usted hace lo mismo. Ahora, eso es muy común entre los inconversos. Yo sé que usted, cristiano, nunca lo hace, ¿verdad? Usted nació de nuevo, tiene nuevo corazón, usted tiene una nueva naturaleza, usted es piadoso, entonces usted nunca hace eso. ¿Ok? Nunca. Es como, ¿cómo me molesta cuando yo llego a un semáforo y yo tengo la luz verde, ¿verdad? Y yo empiezo a pasar y alguien, ¡pum!, brinca el rojo y ahí sale. Y yo digo, ¡guau! ¿Qué? ¿Leyes son como una sugerencia aquí o son leyes? ¿Me entiende? ¿Pero qué hago luego? Paro ahí, semáforo, que está en rojo, fijo para la izquierda, fijo para la derecha y me voy. ¿Me entiende? O si estoy en la moto, ni me fijo, voy por la acera. ¿No es cierto que hacemos esto? ¿De qué? Pero nos molesta cuando la gente nos miente. Ay, pero cuando nosotros mentimos, o con una exageración aquí, exageración así, son exageraciones. O como alguien que me dijo en la calle, mentiritas piadosas. Ah, ¿cómo? ¿Me entiende? ¿Cómo? No, es una mentira. Pero tenemos dos normas, tenemos dos leyes. Una ley que yo uso para juzgarme a mí mismo, y yo soy santo. Y otra ley que es más exigente para la gente. Que está bien si yo robo como cinco minutos aquí en el trabajo, si trae un lápiz o algo, como que son cosas insignificantes, ¿verdad? Pero si alguien me roba a mí, wow, aun si es como una pala, es que eso sí me molesta. Es que alguien de esa congregación me robó una pala, no puedo decir quién es, pero es mi buen amigo. Pero ve cómo lo hacemos. Entonces eso nos deja sin excusa. Y yo sé que no tiene mucha fuerza. Si usted habla con alguien en la calle acerca de eso para mostrarle su culpabilidad delante de Dios, ese argumento no tiene fuerza. Pero sabes, delante de Dios uno no tiene excusa. No tiene excusa porque es hipócrita. Juzga a otro conforme a una ley que él mismo no guarda. Entonces, así es, estamos condenados. ¿Sabe lo que Dios va a hacer en el día del juicio? En el día del juicio, Dios va a sacar la ley que usted tiene, la ley con la cual usted juzga a los demás, y va a juzgarlo a usted conforme a esa misma ley. ¿Cómo saldremos? Salados, ¿verdad? Entonces, el hombre no tiene excusa porque se condena a sí mismo, pero luego llegamos al versículo 2 y 3, y vemos que el hombre no tiene excusa porque será juzgado según verdad. Dice en el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Entonces, aunque el hombre sería condenado solo por juzgar a otros con otra ley que él guarda ahí en su corazón, Dios es justo. Dios va a juzgarlo conforme a la verdad. Y vean el versículo 20 para que usted entienda lo que es la verdad, porque la verdad se expresa, la verdad tiene una forma en que se expresa, un cuerpo. Dice el versículo 20 que instructor de los indoctos, maestro de los niños, hablando acerca de los judíos, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, eso sí va a ser un tema que vamos a desarrollar luego, pero es la ley. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de esa de la realidad de la ley moral que está escrita en su corazón y en la mía. No es relativa. ¿Okay? Es que hablar con la gente es que a veces sale con ese argumento de que, bueno, ¿qué dice que usted cree eso? Pero yo no creo así. ¿Me entiende? Pero vamos a morir y vamos a ser juzgados. Dios va a juzgarnos conforme a su santa ley, según la verdad. Y uno dice, está bien, pero yo no creo esto. Entonces, eso no me va a pasar. Que yo tuve la oportunidad de hablar con un joven el viernes, ahí en la Universidad Nacional. Will y yo fuimos allá para ver si había gente allá con el cual hablar. Y fuimos allá y yo me senté y yo estaba hablando con alguien. Entonces, ese muchacho me dijo, ay, pero es que yo no creo en esto. Y yo dije, ok, yo no creo en los drivers. Entonces, si yo me pongo ahí en medio de la pista y yo digo, yo no creo en los drivers. Eso cambia la realidad. ¿Qué va a pasar? Yo voy a quedarme con una pizza. ¿Ok? Pizza de pista. Cuando viene el driver. Y si alguien dice, pero yo no creo en el cielo, ni en el infierno, ni en el juicio, no. Es que cuando uno muere, muere y se apaga la luz y ya no más. ¿Eso cambia la realidad? No. Simplemente porque no hemos visto el otro mundo, no quiere decir que el otro mundo no existe y no es una realidad tan real como este mundo. No es nada místico. No, viene un juicio y el hombre sabe, y Dios dice que va a juzgar a cada uno según la verdad. Entonces, si usted tiene la verdad escrita, que los judíos tenían ese privilegio de tener la ley escrita en dos tablas de piedra, nosotros también tenemos la Biblia. Eso es un grado de privilegio más allá del hombre común y corriente. Pero el hombre común y corriente siempre tiene esta ley escrita en su corazón. Entonces Dios va a juzgarlo conforme a esa ley, una ley moral que tiene su forma en los 10 mandamientos. Entonces no tiene excusa, se condena a sí mismo por la ley con la cual él juzga a los demás, y también conforme a la verdad de la ley moral que tiene en su corazón. Pero donde queremos pasar la mayoría de nuestro tiempo es en el versículo 4. Porque aquí vemos algo sumamente importante. El hombre no tiene excusa. Porque vea lo que dice el versículo 4, la benignidad de Dios lo guía al arrepentimiento. Versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vea, este aspecto de la benignidad de Dios es algo que el hombre inconverso ignora. Es versículo 4, vea lo que dice, la última frase, que los hombres dicen, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ellos ignoran la benignidad de Dios y el cristiano no la entiende. No la entiende. La benignidad de Dios quiere decir que eres benigno, que eres afable, que eres benévolo, que eres piadoso. Entonces el problema con esto es que muchos quieren tomar este versículo de Romanos 2:4 y la benignidad de Dios como el único patrón para evangelizar. O sea, ellos predican el amor de Dios, la benignidad de Dios, su ley, sin su ley, sin la justicia, sin la ira. Es simplemente benignidad. Dios es benévolo, Dios es afable, Dios murió por sus pecados y ya. Sin embargo, si solo predicamos así, si solo anunciamos la benevolencia de Dios, su benignidad, su bondad, ¿sabe? Estamos predicando un evangelio falso. Es el evangelio falso de hoy en día, es eso de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y cómo es que usted puede decir esto a un inconverso? ¿Eh? Dios te ama, va a mandarlo para el infierno. Tiene un plan maravilloso para tu vida, está airado contra ti todos los días. Es que no tiene sentido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos esto y este versículo en su contexto? Primero, subimos la Biblia un poco. Proverbios 16:6. Para poner este comentario en contexto, Proverbios 16:6. Vean lo que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El primero que nada, tenemos que entender que el arrepentimiento, esto de confesar sus pecados, de reconocerlos como son, pecados, una ofensa delante de Dios, reconocer sus pecados, confesarlos y luego apartarse de ellos, empieza con el temor de Jehová. Y yo creo que es por eso que no tenemos mucho arrepentimiento en el cristianismo hoy en día. Es por eso que no tenemos mucha santidad. Es por eso que no tenemos compromiso entre la gente de Dios. No tenemos nada de entrega. ¿Por qué? Porque nunca hubo un tiempo de arrepentimiento, de realmente reconocer que eres pecador y que tienes que pagar la multa de sus pecados ahí en el infierno. Entonces, vea, primero tenemos que entender que el arrepentimiento empieza con el temor de Jehová. Ahora vamos a Éxodo capítulo 20, porque vemos este mismo principio en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Y vea lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel. Ellos están en el monte Sinaí y dice en Éxodo 20:18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Sin el temor de Dios, sin el temor de Jehová, uno no se aparta del pecado. ¿Por qué? Porque no está temiendo las consecuencias. Es como cualquier niño que ahí viene, es como rey en la casa. ¿Por qué? Porque los papás nunca aplican la vara de enseñanza ahí al traserito, a las nalguitas, donde Dios diseñó dos colchones para recibir ahí el golpecito, para que se despierta la realidad de que papi y mami manden la casa. Pero si no hay ese temor santo de un castigo, unas consecuencias por la desobediencia, ¿eh, quién va a seguir la ley? Y usted lo sabe, porque ustedes que manejan carros, okay, o peor, los que estamos en moto, hey, leyes aquí son como sugerencias. Disculpe, es como una sugerencia, porque nadie obedece a las leyes. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Usted dice: okay, bueno, si me paro un tránsito, ¿qué hago? Okay, le ofrezco un poco ahí para almuerzo, okay, y entonces se quita, ya no es un problema. No hay consecuencias. ¿Qué es lo que va a producir este temor? ¿Qué es lo que va a producir este arrepentimiento? ¿Qué es lo que va a llevar al pecador a este reconocimiento de sus pecados? ¿Qué es lo que pasa antes en Éxodo capítulo 20? Éxodo 20, 18, 19, ahí 20, vemos el temor del pueblo. ¿Qué es lo que Dios hizo antes? Les entregó los 10 mandamientos. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17, no codiciarás. Y con esto, con los truenos de la ley, ver a Dios, ver su justicia, ver su dureza, ver que tan enojado que es contra la injusticia y con el pecado y con las violaciones de la ley, el hombre común y corriente dice: no. Hable con Dios, Moisés, hable con Dios y nosotros oiremos a ti, porque no queremos que Dios hable con nosotros. Es que temen. Y sin la ley no hay temor, no hay arrepentimiento. Es por eso Salmo 19:7, vea lo que dice Salmo 19:7 acerca de la ley. Salmo 19, versículo 7, solo la primera parte. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma. El alma es la persona, es usted dentro del cuerpo.
y el alma no cambiará de parecer en cuanto a sus pecados si no ve la abundancia de estos pecados y las consecuencias que traen. Es por eso que la ley es importante. La ley hace razonable el castigo sobre el pecado, porque el castigo sobre el pecado es simplemente una multa que Dios le ha sacado por haber infringido su ley. Por supuesto, la multa es la muerte. Entonces ya regresemos a Romanos 2:4. Romanos 2:4. Y si usted tiene tiempo esta semana para leer todo este capítulo, hágalo, por favor. Porque quisiera que usted se dé cuenta de que en este capítulo, ¿qué? ¿Cuántos versículos tenemos? 29 versículos. 29 versículos que hablan específicamente a ti, al individuo, acerca de su necesidad de un Salvador. Un versículo de todos los 29, solo uno habla de la benignidad del Señor. Entonces, tenemos Romanos 2:4, la benignidad del Señor, su bondad, su benevolencia. Un versículo rodeado completamente de ley, justicia e ira. Entonces, esto es muy, muy importante. Porque en este contexto, todo un capítulo, 28 versículos sobre la ley, sobre la justicia, sobre la ira de Dios y el día de la ira, que es el día del justo juicio de nuestro Creador. En este contexto es que la benignidad de Dios lleva a cabo el proceso de arrepentimiento. Si solo tuviéramos la ley, no podríamos producir el arrepentimiento que Dios quiere en el pecador, y por supuesto es el que lo hace. Pero a nosotros nos toca entender el concepto de que la ley nos muestra que tenemos que huir de la ira venidera, tenemos que huir de la ira de Dios, porque Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, cuando estamos hablando con el pecador, tenemos que empezar ahí con la ley, explicándole que eso es lo que Dios exige, pero esto es lo que usted ha hecho. Usted es culpable y usted ha hecho tantas cosas y Dios está airado contra ti. Entonces, ¿qué es lo que el pecador tiene que hacer? Huir de la ira venidera. Viene un día de ira, es un día de juicio. ¿Quién es el juez justo? Dios. No sé si usted lo ha pensado, que cuando estamos predicando así, hablando con los pecadores, estamos diciéndoles que huyan de Dios. Se sabe, Dios es el que está airado contra el impío todos los días. Dios es el juez justo. Dios es el que va a llevar a cabo este juicio en el día de la ira. Entonces, en cierto sentido, ellos están huyendo de Dios. Entonces, por eso que digo que solo es el arrepentimiento en parte, porque ¿a quién iremos? Si estamos huyendo de Dios, ¿a quién iremos para salvación? ¿Quién nos quiere tanto para protegernos? ¿Quién quiere rescatarnos? ¿Quién quiere darnos la salvación? ¿Sabe? Tenemos que huir a Dios. No hay nadie más. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres deben ser salvos. Y si no fuera por su benignidad, de que Él es afable, de que Él es benévolo, que Él es piadoso, estaríamos todavía perdidos, porque no tendríamos en dónde refugiarnos. Huir de la ira venidera no es suficiente. Solo es una parte. Tenemos que huir a Dios también, porque Él es el único Salvador. No hay otro. Esta es la salvación. Huir de la ira venidera, refugiarse en Dios. Vean 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:9. Cuando hablamos del arrepentimiento para salvación, es huir de Dios y huir a Dios, es convertirse. Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Esta es la verdadera conversión. El verdadero arrepentimiento es convertirse de los ídolos, que es temer la ira venidera y luego huir a Dios, porque Él es benigno, afable, benévolo y piadoso. Por su benignidad, vea, si llegamos delante de Él humildes, tristes y quebrantados por lo que hemos hecho, arrepentidos para pedirle perdón y restauración, ¿sabe lo que Él haría? Nos salva. Dios, El mismo que ya es el ofendido. Usted dice, pero es violar la ley de Dios. Usted ha ofendido a su Creador. Pero es Él mismo quien quiere salvarlo. Romanos 5, vamos ahí a Romanos 5. Para ver este concepto aquí en Romanos. Romanos 5, versículo 6. Romanos 5, 6. Esta es la benignidad de Dios. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morar por un bueno o por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y yo no sé cómo explicarle esto, porque lo que deberíamos hacer es sacar cualquier ejemplo que podamos, cualquier ejemplo gráfico para ilustrar este principio. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta de que usted es el culpable por la muerte del Hijo de Dios. Porque yo tengo 3 hijos. Y si alguien matara a uno de mis hijos como nosotros hemos matado al Hijo de Dios, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo si un hombre viola a mi hija y luego la mata a punto de cuchillo? ¿Qué haría yo? ¿Moriría por él? ¿Tomaría su lugar en la cárcel para que él pudiera estar libre? ¿Lo haría? ¿Sabes? Por sus pecados, por sus transgresiones de la ley, Cristo Jesús sufrió toda una eternidad en el infierno, en la cruz. Cristo sufrió por usted. Él es el Hijo de Dios, y Dios mismo, el Padre, castigó a su Hijo por lo que usted hizo. Vea la benignidad de Dios, vea el amor de Dios, vea la misericordia de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Dios es justo. Dios tiene que castigar, vean, tiene que castigar cada infracción de la ley, cada pecado. Si él no castiga cada pecado, no es bueno, justo y santo. Si es justo, cada infracción de la ley tiene que llevar su castigo. Pero Él es benigno también, y debido a su benignidad, Él mismo llevó nuestro castigo. Él mismo pagó la multa. Él mismo sufrió lo que nosotros debemos sufrir. Él mismo, cuando nosotros fuimos los que ofendimos a Él, violamos su ley, matamos a su Hijo. Ve a la cruz. Es por eso que digo que nuestra tarea es predicar la cruz. Ve a la cruz, ve a la cruz. Ve a la justicia de Dios, la dura justicia de Dios, que cuando Cristo estaba en la cruz, Dios puso todo el pecado y todos los pecados de todos los hombres, de toda la historia, sobre los hombros de Cristo Jesús. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Cristo fue hecho pecado en la cruz por nosotros. Y allá en la cruz Dios derramó toda su ira sobre Él. La ira que vemos manifestándose en el lago de fuego, la ira que vemos manifestarse en el día del juicio, que es el día de la ira de Dios, toda esta ira Él derramó sobre su propio Hijo. Y dice que Él fue satisfecho al verlo. Justicia. Pero luego, que eso que vemos en la cruz es Juan 3:16. Dios amó al mundo tanto que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Benignidad. Vea todo lo que vemos en la cruz: la justicia de Dios y su gran amor, su misericordia. Benevolencia. Y este amor, esta benignidad, es lo que llevará a cabo el arrepentimiento para salvación en el pecador. Él tiene que empezar aquí, tiene que temer a su Creador, porque Él ha ofendido a Dios, violando su ley. Tiene que entender esto, tiene que sentir este temor santo de que, ¿qué haré en el día del juicio? ¿Qué haré delante de mi Creador cuando yo esté delante de Él en mis pecados? Yo no tengo excusa, yo soy culpable. ¿Qué hago? Porque temo las consecuencias de lo que soy, de lo que he hecho. ¿Qué hago? Pero cuando ve todo que ese mismo Creador hizo para salvarlo, que tomó toda la ira de Dios, que tomó toda la culpa, que tomó toda la maldición, todo que es el castigo sobre el pecado, y Dios mismo hizo esto. Dios mismo. El hombre se arrepiente y correrá a Dios para nunca jamás volverse atrás. Yo encontré una cita de un hombre de 1800, no sé qué, George Whitefield, que era uno de los famosos predicadores en la calle de aquel entonces. Predicaba como 15 veces en la calle cada semana. Vea lo que él dice acerca de este asunto. Dice: nuestra tristeza y dolor por el pecado no debe brotar únicamente del miedo de la ira. Fíjense bien que él dice únicamente, porque sí tiene que empezar así. Nuestra tristeza y dolor por el pecado no debe brotar únicamente del miedo de la ira, porque si no tenemos ningún otro motivo que aquello, todo procede del amor por nosotros mismos y no de ningún amor hacia Dios. Y si el amor hacia Dios no es el motivo principal de tu arrepentimiento es en vano y no se debe estimar lo verdadero. Las dos cosas. Es el conjunto de las dos cosas. Vea, sin la benignidad de Dios, sin su amor en el asunto de nuestra salvación, con solo el gran trueno de la ley y el monte Sinaí, el arrepentimiento viene del deseo egoísta de salvarse a sí mismo, pero nada más. Y Dios se vuelve como un Dios duro, inaccesible, enojado, iracundo, que en parte es la verdad y en parte es donde tenemos que empezar. Pero luego viene la benignidad de Dios, porque vean, sin los truenos de la ley, sin la justicia de Dios, sin el juicio que está por venir, sin la ira, la benignidad de Dios no puede producir el arrepentimiento. Porque si solo nos fijamos en la benignidad de Dios, ¿qué? ¿Dios se vuelve suave, apacible, pasivo? ¿O es el gran San Nicolás, Santa Claus, que me va a dar todo lo que yo quiero? Y no tengo que cambiar lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque eres benigno, benévolo, piadoso, me ama. ¿Cómo es que va a lanzarme al lago de fuego? No, necesitamos los dos. Romanos 3:26. Mira lo que dice Romanos 3:26. Romanos 3:26. Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y no lo olvide, y no lo dude, Dios es justo. Si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, yo quisiera darle un consejo pastoral, ¿ok? Soy uno que, hey, soy el pastor, entonces yo puedo dar consejo pastoral. Entonces aquí viene el consejo pastoral para la persona que está aquí, que no tiene a Cristo Jesús como su Salvador. Tema. Usted debe temer. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene garantizado mañana. ¿Sabe por qué usted está respirando hoy? Es por la pura benignidad de Dios. Porque Dios está airado contra usted, tal como yo estaría airado contra el hombre que viola y mata a mi hija. Aún más, porque Dios es santo, justo y bueno, y no hay nada malo en Él. Él odia el pecado y Él aborrece al pecador. Tema. Necesitamos oír esto. Huye de la ira venidera, porque es real, es genuino, es la verdad, y usted está condenado sin Cristo Jesús. Pero sigamos en el versículo, porque 3:26, esta solo es una cara de la moneda. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y su justicia es dura, a fin de que Él sea justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús. Y ahí vemos la benignidad. Dios es el que también justifica. Él justifica porque es benigno. Entonces huye de la ira venidera, porque Dios es justo, pero huye a Dios, a Cristo Jesús, a la cruz, porque Dios es benigno. Y Él lo amó tanto, que aun cuando usted era su enemigo, cuando usted era un pecador, cuando usted estaba disfrutando de pecado y levantando su puño a Dios en rebelión, Él murió por usted. Él tomó su lugar en la cruz, Él sufrió todo lo que usted merece, el infierno. Él mismo pagó por sus pecados. La benignidad de Dios entonces lleva a cabo el arrepentimiento, porque abre los brazos de nuestro Padre Celestial para recibir de nuevo el Hijo Pródigo que viene quebrantado, triste y arrepentido, para decir: Padre, por favor, recíbeme. Si solo es como un siervo, recíbeme, por favor, porque no tengo nada más. Y el Padre sí lo recibe, porque es benigno. Romanos 5:20, un versículo más. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es que la ley prepara al pecador para la benignidad de Dios, porque le muestra la abundancia de sus pecados y la gravedad de su situación. Recuerde, yo creo que he mencionado esto un par de veces, de que John Wesley, que era un contemporáneo de George Whitefield, él siempre decía: no, predique el 90% ley y el 10% gracia. 90% ley, 10% gracia. ¿Por qué? Porque en este contexto, cuando usted está hablando con un pecador acerca de la ley, okay, los 10 mandamientos, que es la ley moral, sus infracciones de esta ley, mostrándole su culpabilidad delante de su Creador, quien es santo, justo y bueno, yo le digo que su pecado empieza a abundar. Y él empieza a decir: pero, ¿de entonces qué hago? ¿Pero de qué? Pero sí, entonces todos somos culpables, pero entonces ¿qué hago? Y empieza a verse en la luz de la ley, en el espejo de la ley, y dice: entonces ¿qué hago? La ley hace que el pecado abunde, pero cuando el pecado abunda, ¿sabe lo que sobreabunda? Es la gracia. Es la benignidad de Dios. La gracia, Dios sobreabunda en gracia, porque es por eso el pecador que reconoce, realmente reconoce sus pecados y se arrepiente, porque él reconoce lo que es, lo que ha hecho delante de su Creador, y reconoce quién es santo, es justo, es bueno. Y cuando él se arrepiente, cuando él huye de la ira venidera para huir a Dios por medio del Señor Jesucristo, vea, nunca jamás mirará atrás. Nunca jamás querrá volver a sus pecados. Si uno puede decir, qué bostezo eso del cristianismo. Vea, todos mis amigos disfrutando del sexo ilícito, ay, disfrutando de las fiestas allá, viernes y sábado, y yo, qué bostezo del cristianismo. Téngalo por seguro que usted no es salvo. ¿Qué bostezo un cristianismo? Vea todo lo que Dios ha hecho por mí. Y si Dios no hace nada más por mí, nada más para mí, en toda mi vida, ¿sabe? Es suficiente. Porque yo tengo a Cristo. Todo lo que era, todo lo que había hecho antes y ahora, todo lo que soy, si no fuera por Cristo. Pero yo tengo un Salvador. Y Cristo, mi Salvador, el único Creador, Él me rescató de la ira de Dios. Él es justo y el que justifica. Esta benignidad de Dios que lleva a cabo el arrepentimiento, necesitamos los dos. Así es como Dios presenta su benignidad. Volvamos a nuestro pasaje en 2:4. Dios presenta su benignidad rodeada de la ley, de la justicia, de la ira. Versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Si nosotros no explicamos la enfermedad primero, al enfermo, al pecador que va a morir por la enfermedad que tiene, si no explicamos bien la enfermedad, él no va a querer tomar la pastilla. Pero si tomamos el tiempo, 90% ley, 10% gracia, si tomamos el tiempo para explicarle y mostrarle la enfermedad que tiene, ¿cuánto tiempo tenemos que gastar explicándole que es una pastilla que él puede tomar y salvarse la vida? Arrepentimiento. La benignidad nos guía al arrepentimiento, pero no aparte de la ley. La benignidad de Dios funciona en conjunto con la ley.
conjunto con la justicia, la ira de Dios, y funciona realmente después. Porque nadie va a entender la benignidad de Dios si no entiende la ira y la justicia de Dios. Tenemos que explicar la ley primero, porque funciona en conjunto con la benignidad, pero tenemos que llegar con la ley primero. Así es como funciona Dios. Ley que causa el temor, que causa el arrepentimiento, y luego Dios muere en la cruz. Lleva la ira, el justo juicio por nuestros pecados, nuestras infracciones, y lo hizo por amor, misericordia, para salvarnos y darnos vida. Entonces vean, si usted es un cristiano, no es un cristiano, si usted no es un cristiano y usted está aquí entre nosotros, que sepa que el juez justo de este universo, que es Dios, su creador, como dice Romanos 2:4, con mucha paciencia y mucha longanimidad, Él está esperando ejecutar la sentencia de condenación sobre su cabeza, que quiere decir que Él lo aplazó. Todavía está esperando. Él sabe lo que lo espera a usted. Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere, ¿sabes? Dios quiere darle misericordia. Pero Él es justo. Y alguien tiene que pagar la multa por sus pecados, por sus infracciones de la ley. Alguien tiene que morir. Pero Cristo pagó por sus pecados en la cruz. Y Dios, por su amor, por su misericordia, por su gran benignidad, está dispuesto a aceptar el pago de Cristo. Si usted con humildad y contrición, quebrantamiento de corazón, si usted se arrepiente de lo que ha hecho, confesar sus pecados y apartarse de ellos para poner su fe en Cristo Jesús, porque ya no tiene excusa. Así es como Pablo empezó el pasaje de esta mañana. No tienes excusa. Y usted que está aquí, que no tiene a Cristo Jesús, no tiene excusa. ¿Por qué? Porque su propia conciencia, esto de dos leyes, la ley que usted juzga a los demás, la ley que tiene para sí mismo, no, usted se condena a sí mismo. Dios lo va a juzgar conforme a la ley, y también la benignidad de Dios lo guía al arrepentimiento, pero a todo lo que Dios ha hecho por usted, aún respirando hoy, es por la benignidad de Dios, es por su amor, su misericordia, que usted tiene un día más de vida. Él no quiere darle lo que usted merece. Él no quiere darle justicia. Él quiere darle misericordia. Pero no se lo dará si usted no se arrepiente. Tiene que sentir el temor del juicio que está por venir, la ira de Dios y la condenación que está sobre su propia cabeza. Y llegar delante de Él humilde, quebrantado y arrepentido para pedirle perdón y poner su fe únicamente en Cristo Jesús. No tienes excusa. Y cristiano, hablemos de esto esta semana. Hablemos de esto esta semana. Hablemos con la gente. Busquemos una oportunidad. Hablemos de la ley. Hablemos de la justicia. Hablemos de la cruz. Hablemos de la benignidad de Dios. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 3:12? Que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Es la verdad o no? Si usted no está padeciendo persecución, es porque usted no está viviendo una vida piadosa. No estamos hablando de padecer por ser bruto. Hay una gran diferencia de ser un bobo en el nombre de Cristo Jesús y meter la pata y hablar de Dios y hablar del juicio, hablar de la ley con compasión por la persona, con amor por su alma, sabiendo lo que le espera. Hablemos. Hablemos, abramos la boca para hablar, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y hasta la fecha nadie me ha pegado en la cara. Nadie, no estamos experimentando persecución. Y deberemos, vivamos como debemos, vivamos hablando de Cristo Jesús. Ley, benignidad, ¿ok? Monte Sinaí, Calvario, la cruz, justicia de Dios y el amor de Dios. Y en este orden, para que la gente vea que sus pecados son abundantes, para que vean la gracia que sobreabunda. ¿De acuerdo? Y si usted quiere a Cristo, Si quiere arrepentir de sus pecados y tener a Cristo antes de salir de aquí, hable conmigo después del culto. O si ya Dios le ha tocado el corazón y usted sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Baje la cabeza y en este momento hágalo, porque puede ser en 5 minutos usted está en la eternidad.